Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy nos acompaña el cardenal Fernando Sebastián y con él queremos avistar, porque tampoco tenemos tiempo para mucho más, abrir el apetito de entrar a fondo en esas memorias con esperanza recién publicadas que, por cierto, se presentarán el próximo viernes en Madrid. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galoache nos lo presenta como merece en el espejo.
Pues como se merece José Luis, con la disposición y alegría que nos atiende siempre y con sentido del humor, aunque nunca tan inteligente como el suyo. Don Fernando dice que la vejez es el octavo sacramento, que cumplir años ayuda a revivir con más paz y capacidad religiosa el conjunto de su vida. Y así está viviendo su jubilación con mucha serenidad, aunque yo no sé si hablar de jubilación, porque a sus 86 años da clase en el seminario 3 días a la semana. Va en autobús, el carnet de conducir lo rompió cuando se jubiló, así que ahora viaja gratis total en transporte público, se sienta como los abuelitos en la parada y a esperar. Y no para. Esta tarde da una conferencia a todos los vicarios y arciprestes de Andalucía y mañana en Madrid a los delegados de enseñanza. Pero dice que no está cansado. Le ha gustado mucho nadar y andar por la montaña. Ahora su deporte es caminar. Todas las tardes 1 hora y media. Va solo. Bueno, dice que en compañía del ángel de la guarda. No tiene muchas manías de viejo, algunas discretillas. Lo que repite cada día, por ejemplo, es santiguarse cuando se levanta. El arzobispo emérito de Pamplona y Tudela reside en Málaga. Al morir don Antonio Dorado, vive solo en una residencia que es casa de espiritualidad, que casi siempre está llena de gente, y cuando le apetece dice que baja a comer o a estar con los sacerdotes. Vive en Málaga, pero nació en Calatayud. Tiene una hermana religiosa y otra que le ha dado 3 sobrinos con los que se lleva estupendamente. Su hermano mayor falleció hace poco. Me ha contado que todos los años hacen en Zaragoza una reunión familiar de los Aguilares, con misa, comida y sobremesa larga. No creo que el cardenal Fernando Sebastián José Luis, reconocido teólogo con rigor y profundidad de pensamiento, cuente estas cosas en su libro Memorias con Esperanza, recién publicadas y que, como has dicho tú, se presentan el próximo viernes en Madrid.
Pues ya saludamos a don Fernando Sebastián. Muy buenas tardes y gracias, don Fernando, por estar con nosotros hoy en El Espejo.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, algunas de esas cosas que dice Eva sí que las cuenta, ¿eh? No voy a decir que sean
algunas,
lo más,
pero sí.
Algunas sí que hay. Bueno, una iglesia en la que siempre brilla el Señor, y de eso da usted testimonio, yo diría que desde la cruz a la raya, pero en la que también se experimentan, cómo no, los límites y pecados de los que formamos parte. De todo ello se da cuenta en sus memorias, y mi primera pregunta es, ¿nunca le ha tentado, quizás en la época más juvenil, el escándalo por esos límites de los hombres de iglesia que a algunos parece que les cuestan tanto?
Hombre, pues yo creo que mucho no me ha tentado, ni siquiera en las épocas más juveniles y, qué sé yo, más impetuosas, ¿no?, de la vida. Yo siempre he comprendido que, bueno, en la Iglesia está la cumbre de la santidad, que es Jesucristo y la Virgen María, y estamos también todos los hombres y mujeres del mundo, que somos débiles, que somos pecadores. La grandeza de la Iglesia es que en la Iglesia de Dios siempre encontramos perdón.
Usted ha sido testigo, y de eso también dan cuenta pues bastantes páginas de este libro, de aquellos años de la transición y de la forma en que la Iglesia cumplió entonces su misión en aquellas circunstancias históricas. Ahora lo estará usted escuchando, pues está muy de moda hablar de segunda transición, aunque no sepamos muy bien todavía qué significa.
Pero ahora, efectivamente.
A la vista del panorama actual, ¿qué piensa usted que tendría que aportar fundamentalmente nuestra Iglesia a esta nueva etapa tan convulsa que se está abriendo en España?
Hombre, yo creo que la principal aportación de la Iglesia en aquella, iba a decir primera transición, pero me corrijo, en aquella transición fue la rectitud, la solidaridad, el desprendimiento, la confianza mutua, el perdón universal, porque entonces yo creo que realmente vivimos un momento de gracia, de perdón, de reconciliación, el olvido y la superación del pasado, o por lo menos de la tragedia, de lo que había de trágico y de y de pecaminoso en ese pasado fue realmente el gran perdón que los cristianos vivimos como un momento de gracia. Y eso es lo que la Iglesia tiene que seguir aportando, en el fondo, la rectitud y la grandeza de corazón de los protagonistas de la vida política, que son los hombres y las mujeres de la sociedad, los votantes y los militantes y los dirigentes. Uh-huh. Hace falta un soplo de magnanimidad, de grandeza de corazón, de pensar en el bien común más que en el bien propio. Eso lo estamos diciendo, lo estamos repitiendo, pero no se ve mucho, que digamos.
¿Piensa usted que sigue pendiente ese diálogo del mundo católico con el mundo laico, que en España, sobre todo desde el siglo XIX, pues ha sido tan arisco, tan empinado, y que quizás en los años de la transición vimos un florecimiento que luego es como si se hubiera, no sé si agostado o hibernado?
Efectivamente, eso mismo digo yo precisamente en las memorias. La aportación de la Iglesia a la transición fue una voluntad decidida de colaborar a superar los enfrentamientos y sobre todo las exclusiones uh-huh. entre los españoles, por motivos religiosos y por motivos ideológicos, porque en definitiva todo termina siendo religioso. Lo absolutizamos y lo convertimos en verdaderos ídolos que nos separan y nos enfrentan. La adoración al verdadero Dios, como es universal, abre las compuertas y unifica a todos en una sola familia. Cuando lo que adoramos son ídolos creados por nosotros, eso nos divide y nos enfrenta. Y como tú muy bien has dicho, en la época de la transición vivimos un momento de acercamiento, de comunicación. Yo narro algunas cosas en mis memorias y muchos pensamos que entrábamos en un camino de reconciliación, de convivencia sólida y profunda entre españoles, que pudo estar vigente en algunos años. Pero yo creo que en esto hemos retrocedido y hemos vuelto a las exclusiones y a los enfrentamientos y, por tanto, a las idolatrías.
Déjeme que aborde otro punto que a mí me ha impresionado mucho en varias páginas de sus memorias. Es todo lo que se refiere a la vivencia del ministerio episcopal en un mundo como el nuestro, en un entorno como el de nuestra España de hoy, secularizado. Me ha impresionado las dificultades hacia afuera, pues un clima a veces de hostilidad, de incomprensión. Ahí están las páginas dedicadas a los años que usted ha pasado como arzobispo de Pamplona, pero también hacia adentro, resistencias al cambio, dificultades, celotipias. ¿Cómo no resultar asfixiado por todo eso, don Fernando? Le pregunto a usted ya desde la jubilación. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues con una gran, qué sé yo, un gran amor al Evangelio, una gran confianza en la presencia de Jesucristo, en la acción del Espíritu Santo y una gran voluntad de abrir caminos al Evangelio en el corazón de las personas y en el conjunto de la Iglesia y de la sociedad. La vida de la Iglesia es una batalla continua, no contra las personas, sino contra el pecado, contra el demonio que nos infunde y desarrolla sentimientos agresivos y despectivos, divisiones, reticencias, desconfianza. Construir la fraternidad de Dios, que es la Iglesia, es una batalla permanente. Y esa batalla la vivimos muchas veces de una manera silenciosa y de una manera poco comprendida, pues los que estamos en la tarea de la Iglesia, el ministerio episcopal, te hace entrar en el corazón de la iglesia, en la siembra de cada día. Y allí pues tienes que llevar adelante esa lucha con mucha confianza, mucha misericordia y unas gotas de optimismo que te ayuden a vivir cada día.
Deja usted al final unas sugerencias discretísimas, pero también muy claras de camino para el momento que estamos viviendo en nuestra iglesia, y yo me quedo con una frase. Usted habla de que no podemos vivir una fe sin sacramentos, pero tampoco unos sacramentos sin fe, y eso se debiera traducir también en algunos cambios prácticos en la vida de la iglesia. Me gustaría pedirle que brevemente nos diga de qué se trata eso que usted desearía.
Bueno, pues efectivamente se trata de equiparar las fronteras de la fe y de los sacramentos. La fe cristiana es una fe sacramental que se celebra, se vive externamente, se vive y se expresa antropológicamente y se consuma en los sacramentos, pero los sacramentos no son magia. Los sacramentos son celebraciones y de fe, y por lo tanto requieren un itinerario de convicciones, de adhesión a la obra de Jesucristo, a la obra de Dios, que tiene que ir creciendo y madurando en nuestros corazones, ¿no? Muchos apelan a la fuerza santificadora de los sacramentos, pero la obra santificadora de Jesucristo y del Espíritu Santo, que en definitiva es lo que actúa en los sacramentos, es siempre respetuosa con nuestra libertad. Uh-huh. Tiene que ser conocida, aceptada, vivida sinceramente desde el fondo de nuestra libertad, y eso es el fruto de nuestro trabajo. La eficacia de los sacramentos está garantizada por el Señor, pero la acogida personal de esa eficacia está confiada a nuestro trabajo evangelizador, instructor, alentador de la gente, y en nuestra vida hoy hay un plus de sacramentos. Mucha gente que quiere casarse por la iglesia, que quiere bautizar a los hijos, pero sin el esfuerzo de enterarse de lo que hacen, de lo que se les ofrece, de lo que ese sacramento requiere.
Don Fernando, tenemos que dejarlo, pero aquí vemos todo el ángulo y la amplitud de la riqueza que nos ofrecen estas memorias con esperanza.
Ese es un gran problema y un gran desafío de nuestra iglesia en el día de hoy.
Tomamos nota. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato. Y un fuerte abrazo, don Fernando.
Gracias a vosotros. Pronto. Buen día. Adiós. Gracias. Adiós.